Porque en realidad la noticia que acapara los titulares de la prensa de hoy es el informe que hizo ayer el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, sobre los lineamientos generales del proyecto de rendición de cuentas, que hoy va a ser presentado oficialmente por ministro Astori ante la bancada de legisladores oficialistas, ¿no?
Sí, ante los diputados y los senadores del Frente Amplio. Y ayer, en realidad, el ministro Astori no quiso confirmar las cifras que dio Javier Miranda. Hubo una especie de cortocircuito ahí, porque Javier Miranda empezó la conferencia y en reiteradas ocasiones dijo que las cifras que iba mencionando las iba a confirmar el ministro. Incluso en un momento pareció que era algo, digamos...
O sea, Astori estaba sentado al lado de Miranda.
No, era así, miren. Está en la huella de Sereñi, sí. Y en la huella de Sereñi hay como una especie de hall grande cuando uno entra. Ahí estaba armada la conferencia de prensa. Astori y todo su equipo, porque estaban todos, Ferreri, Gabriel Papa, Alejandro Zavala, sus asesores y otros jerarcas del ministerio, estaban arriba, en el donde se reúne habitualmente la dirigencia del Frente Amplio, en donde estaba reunido el secretariado, esperando que Miranda terminara. Yo creo que, esto es una especulación mía, que en realidad Astori tenía previsto hablar, pero cuando Miranda empezó a dar las cifras, ahí ya no le gustó a Astori.
¿Le cambió la cara a Astori durante la conferencia?
Se quemó. ¿No?
En realidad lo que pude conversar con él es que él no tenía previsto dar las cifras, y que él sostenía que, bueno, que el hecho de que hubieran dado las cifras era responsabilidad del presidente del Frente Amplio, que él quería dar las cifras hoy, que es cuando las va a dar, y aparentemente va a dar una conferencia de prensa, va a hablar con la prensa hoy a Astori, y seguramente o confirme, bueno, quizás con algún matiz, las cifras que se dieron ayer. Pero nos quedamos todos los periodistas un poco como... Bueno, el presidente del Frente Amplio decía, bueno, sí puede ser, pero lo confirma el ministro en breve, y el ministro nunca lo confirmó.
¿Qué pasó cuando terminó de dar las cifras Javier Miranda? ¿Qué hizo Astori?
Cuando terminó de dar las cifras, que a su vez Javier Miranda iba mirando al asesor de prensa del ministerio, que es Ibarburu, y se iban, y él decía, bueno, y en breve lo dice el ministro, y Ibarburu quedaba como un poco como diciendo,
momento incómodo.
Yo no sé si lo va a decir el ministro. ¿Sí? Y finalmente, cuando termina de hablar Miranda, bajan las escaleras todo el equipo económico y enfilan hacia la puerta. Y ahí vamos todos los periodistas a decirle, por favor,
confirme algo.
Vengan a confirmar, siéntense. Y bueno, y Astori nos mira y nos dice, bueno, yo me van a disculpar, como dice siempre cuando no quiere hablar, me van a disculpar, pero voy a dar las cifras hoy, o sea, mañana, ¿no? Por hoy.
¿Y por qué Miranda se cortó
solo? Y le decimos,
solo,
pero por favor, no queremos cometer errores en las notas, por favor, confírmenos las cifras. Y él nos mira y nos dice, les hago una sugerencia, no publiquen nada.
Ahí
que
está.
Es un poco la crónica que cuenta hoy.
Alguien siguió la sugerencia de Astori de no publicar
creo
nada.
No.
Nadie, todo publicado las cifras.
Mucha gente, eso es una, hay una crítica por el tema de anuncios de aumento de impuestos. Y hay otra, que es la meta crítica, que es, mucha gente entendió que, claro, acá está la explicación, hubo un cortocircuito.
Pero
que era poco serio que todos estos anuncios de cifra los hiciera el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no los hiciera el equipo económico, no los hiciera Astori. O sea, parecía totalmente fuera de lugar.
Te voy a poner un matiz igual. La última vez que Astori tuvo que hacer un anuncio de este tipo fue un día amargo para Astori. ¿Se acuerdan cuando tuvo que anunciar el aumento de impuestos
sí.
delicados?
Pero lo hizo él.
No, lo mandaron a él. Digo, capaz que dijo Astori, bueno, esta vez no me manden a mí al frente. O sea, siempre soy yo
pero
que
este
da
tipo
las
de anuncios
no,
corresponde
no,
que lo haga el ministro.
No, seguro que corresponde.
Creo que se sorprendió Astori con todo digamos todas las cifras que empezó a tirar Javier Miranda. Creo no, porque yo estaba ahí, le viví la cara al equipo económico, me pareció que estaban...
Dijo, no, un aumento de 50 millones de yenes para la educación y lo me... Y ahí empezó a transformarse.
Sí, yo creo que lo descolocó un poco.
Vamos a aumentar la masa consular, es decir, vamos a tener más cónsules a partir de la próxima reducción de cuentas presupuestados en el mundo.
Eso lo va
a aplicar el ministro.
A ver, todas estas cosas que... Hay otras cosas que se filtraron también de la reunión que tuvo Astori con las bases y también con los legisladores.
Claro, vamos a poner entonces un poco lo que dijo Astori en la reunión, que en realidad, bueno, las cosas gruesas es que se sabe que va a haber, como comentaban ustedes, impuestos en realidad, en algún caso, no son nuevos impuestos, sino que en el caso de la tasa consular, que actualmente es del 2% y no distingue países extra Mercosur o países Mercosur, lo que va a hacer ahora es incrementarse diferencialmente en función de si es para países del Mercosur, o sea, los bienes que importa Uruguay de los países del Mercosur, y los bienes extra Mercosur. 5%
para los extra región,
sí,
y 3%.
y 3% para el Mercosur, para los, ¿no? Para el Mercosur.
O sea, de 2 a 3 en el caso de los países del Mercosur, de 2 a 5 en los extrarregiones.
Como comentaban ustedes, hay un problema con la tasa consular. Hubo un trámite que hizo Argentina en el Mercosur en 2008, en la Comisión de Comercio del Mercosur, porque Argentina ya viene insistiendo con este tema, reclama que Uruguay no debe cobrar la tasa consular en línea con lo dispuesto por la OMC. Uruguay contesta que Argentina tiene muchos otros tributos que aplica y que son contrarios a las recomendaciones de la OMC. Entonces, en 2002, cuando hubo una escaramuza ahí con esto de la tasa consular con Argentina, y en 2008 hubo un planteo formal de Argentina en la Comisión de Comercio del Mercosur que pidió, digamos, que Uruguay aplicara el mismo criterio con la tasa consular que aplica para México, o sea que no se la cobrara básicamente. Y Uruguay se defendió diciendo, bueno, esto es un tributo que consideramos transitorio, en algún momento lo vamos a eliminar, pero de hecho Argentina tiene otros tributos también que son contrarios a las recomendaciones.
Truco retruco, ¿no?
Sí, una así cuestión es, así.
Si yo te saco el mío, vos sacás los tuyos.
Claro. En particular a algunos periodistas nos sorprendió fue, digamos, la salida, por dónde salió el gobierno, porque uno esperaba, bueno, impuestos, si se ponían impuestos, si se subían impuestos, buscarlos quizás en otro lado, porque esto se puede considerar como una medida, si bien tiene una intención recaudatoria, es una medida que se puede tildar de proteccionista, digamos, en el sentido de que bueno, estás poniendo tributos a las importaciones de otros países, ¿no? O subiendo los tributos.
Sí, bueno, muchos economistas o no economistas, por ejemplo, Ignacio Bartesá, director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica y aparte doctor en Relaciones Internacionales, decía, para cerrar la rendición de cuentas, el gobierno uruguayo subiría la tasa consular cobrada a las importaciones. La solución es poco seria, dijo. La Organización Mundial de Comercio lleva tiempo recomendando la eliminación de tasa consular que aplica Uruguay a las importaciones, pero seguimos igual y ahora peor. El economista Aldo Lema dijo, podrá considerarse menor, pero el alza de la tasa consular a importaciones extrarregional dice mucho sobre política de apertura e inserción externa. Así es lo que marcaban, que esto es un país que recorre el mundo, Tabaré Vázquez, ¿no? Sus ministros, hablando de apertura, de que vengan a invertir, de negocio, de aumento del comercio, se puede entender esta decisión como una medida proteccionista, es decir, de cerrar el país. Todo lo contrario a un país abierto, un país de un mercado chico, de poca escala, ¿no? Un país que también tiene costos que están al borde, que son los reclamos que hacen muchos de los exportadores. Y una de las cosas que decían los economistas, para cerrar como el tema de la crítica económica ayer, es que un aumento, según la famosa simetría de Lerner, no me pregunten quién es Lerner, pero no es Alejandro, seguramente es un economista que estudió mucho tiempo cómo puede impactar el aumento de impuestos a las importaciones en una baja de las exportaciones. Es decir, vos subís un aumento de las importaciones, bajás la cantidad de importaciones, pero a la vez bajan la cantidad de tus exportaciones. O sea, es menos, y eso se traduce en una economía más cerrada, porque importa menos, pero a la vez exporta menos.
¿Cómo ¿Por qué? ¿Por qué exporta menos?
Bueno, es a través de, vía precios relativos, es decir, si yo subo un impuesto a las importaciones y yo exportador me estoy manejando con insumos importados que están dentro de mis costos de producción para exportar, yo puedo, eso se puede traducir en que ahora voy a estar
aumentan
los costos de producción, por lo tanto soy menos competitivo, por ende puedo llegar a exportar menos, ¿no? Hay algunos que lo han visto esto como un drama, otros economistas dicen, bueno, quizá el cambio no sea tan grande, no sea
con
tan
el precio del dólar, dijo Astori, no va a tener grandes impactos
en
los importadores, y los precios, este aumento de la tasa.
Bueno, eso, ¿no? Es otro, ¿no? Uh-huh. O sea, claramente esto sería, se puede traducir como ponerle un impuesto a las importaciones, aparte de afectar las exportaciones vía precio relativo, lo que puede pasar es aumentar la inflación, ¿no? Uh-huh. La tasa inflacionaria. Pero ahí, bueno, eso va a depender de la política monetaria que sostenga el gobierno de aquí al resto del año.
Obviamente, hoy en día tenemos, está coordinada con el Banco Central también, y hablar cuánto puede ser impactar,
claro,
la inflación.
Sí. Hay economistas que decían, bueno, a ver, en estas circunstancias vamos a tener que tener un tipo de cambio 26 y no 28. Y obviamente arriba de 28 es menos pensado todavía. Pero bueno, a ver, recién se conoció la noticia, estas fueron las primeras reacciones.
Y ni siquiera Astori dio los números oficiales, ¿no?
Claro, y seguramente cuando tengamos la voz oficial haya reacciones quizás de exportadores y de otros países del Mercosur. Bueno, quizás tenemos reacciones del gobierno de Argentina también. O sea, más allá de lo positivo o negativo, que eso lo evaluará cada cual, de la medida, en realidad yo creo que es interesante que es una medida quizás que sorprende, ¿no? Digo, por el perfil, por el discurso del gobierno y del Ministerio de Economía en particular, yo hubiera esperado otro tributo, otra medida impositiva y no esta, así que yo me sorprendió bastante ayer. Claro.
Muchos entienden que también puede ser, en realidad, es un aumento de impuesto a los consumidores de este país, porque si se traslada, no sé, a los bienes intermedios o al bien final, ¿no? Lo vamos a estar pagando Nico, Sapo, Natalia, es decir, eso lo vamos a estar pagando en definitiva a todos nosotros, porque lo que van a hacer es trasladarnos el precio a los que compramos y consumimos. Eso en el aspecto doméstico, ¿no?
Y otra cosa, Natalia, que trascendió fue el impuesto a los juegos de azar, y sobre todo el IRAE a la banca de Quiñela y el IRPF a los juegos de azar.
A los premios.
Y por lo que tengo entendido, la banca de Quiñela paga IRAE. Por eso capaz que también hay que esperar un poco, que se den un poco más de detalles sobre a quiénes se va a grabar más. O sea, muchos juegos de azar ya están grabados con IVA, con IRAE, con impuesto a patrimonio.
Sí.
Otros no, están exonerados, como el caso de la hípica. Hay que ver exactamente... ¿De cuánto va a ser el aumento en caso de que sea un aumento y en caso de que no sea un aumento, simplemente sea una imposición a un juego, una actividad no grabada, a cuáles va a ser, ¿no?
A mí justamente lo que me dijeron fue que era, digamos, la mayoría de las exoneraciones que hoy tienen los juegos de azar, que desconozco el detalle y por eso hoy no lo puse en la nota, pero la mayoría de las exoneraciones a los juegos de azar se eliminarían y lo que se recaudaría de eso no sería mucho. Eso fue lo que me dijeron. En realidad, el grueso de la recaudación que el Estado prevé con estos tributos, que es de 112 millones de dólares, el grueso es por la tasa consular. Lo otro es un poco marginal. Entonces, yo desconozco y no pude averiguarlo ayer, y bueno, eso que algunos medios sacaron es eso que vos mencionás de la banca de Quiñelas, pero bueno, hay que ver un poco cuál es el detalle ahí de las exoneraciones que se eliminan.
Es muy dispar, ¿no? El gravamen a los juegos de azar. O sea, depende del juego, depende de la actividad, si pagan IVA, si pagan impuesto a patrimonio o si están exonerados.
Sí, es como muy complejo y depende del juego, entonces está. Habría que esperar un poco para eso, capaz que hoy se sabe mejor. Pero bueno, en esa estructura se recaudarían 112 millones. ¿Qué pasa? Hay una cuenta que hay que hacer y es que hizo ayer el Poder Ejecutivo, y es que si bien va, digamos, tiene un total de egresos en esta rendición de cuenta adicionales, de egresos de 312 millones de dólares, por diferentes circunstancias, ¿no? Por un lado, el gobierno preveía recaudar 50 millones de dólares por el impuesto a las jubilaciones militares, que finalmente no se aprobó ese proyecto de ley, por la modificación de la caja militar. Entonces, ese dinero, con ese dinero no va a poder contar. Entonces, vamos a ir sumando, ¿no? Son 50 millones del tema del impuesto a los militares.
Que no está.
Después tenemos 100 millones adicionales que el Ejecutivo no previó de aumento destinado a las pasividades, ya sea por ingreso, porque hay más jubilados, digamos, o porque hay que cumplir distintas normativas que se han ido aprobando sucesivamente en los últimos años, que determinan que haya que erogar, digamos, 100 millones de dólares.
150.
Más, 150. Después tenemos 90 millones que tiene que no puede volcar el Banco República de utilidades porque hubo un cambio en la normativa que establece que tiene que conservar más patrimonio de lo que tenía que conservar antes, entonces no puede volcar esos 90.
Hay 90 ahí que no van y estás en 240.
240. Y después tenemos 10 millones de dólares que hay que erogar por el conflicto que el gobierno tuvo con los funcionarios judiciales a raíz de aquella ley que enganchó con los secretarios de Estado, etcétera. Hubo todo un conflicto, hubo un acuerdo, un convenio, y eso hay que pagarlo, digamos, entonces son 10 más. Y después tenemos, ahí vamos,
250,
y el resto es lo que el gobierno planea destinar a la educación, que fue lo que anunció ayer, creo que el anuncio más certero, digamos, en ese sí no tenemos dudas, porque todos los legisladores que estaban en la reunión nos dijeron lo mismo, que son 62 millones de dólares, ahí ya se completan los 62 millones de dólares para la educación, que son 50 para la ANEP y 12 millones para la Universidad de la República.
La Universidad de la República esperaba
sí
una cifra, que yo ahora no la recuerdo, pero ponele que fueran
10 veces más o menos.
10 veces más.
Sí, porque en realidad,
por lo menos, ¿no?
20 veces más en 2 años, o sea que uno calcula que para un año serían 10 veces más.
Eran 120 y le tocó 12.
Sí, más o menos, o más incluso. Creo que un poco más incluso. Pero bueno, o sea que está muy lejos de lo que aspiraba la Universidad de la República. Yo hice un cálculo medio rápido en función de el PBI de 2016 y me daba que este aumento de recursos para la educación, que recordemos son 62 millones más 25 esta cifra de 25 está a confirmar también, porque hoy todos los medios manejamos 87 millones de dólares. Sí. Pero yo realmente no lo tengo absolutamente confirmado. Lo confirmado son los 62.
¿No hablaste
después
con
Miranda? Bueno, perdón, pero Miranda dijo 25 y por eso todos los medios pusimos 87.
Okay.
Pero hay otros legisladores de adentro de la reunión que hicieron otras cuentas, porque hay que ver qué considera el Poder Ejecutivo dentro de gasto educativo. Hicieron otras cuentas, estos 25, recordemos, correspondían a las partidas que se abatieron el año pasado y que se restituyen este año. Entonces, a Miranda la cuenta le da 25, otros legisladores le da un poco más que eso, incluso algunos decían que llegaba a 100 millones de dólares. Pero bueno, supongamos que son 87, vamos a ver si lo confirma Story hoy, eso sería, representa más o menos como un aumento de un 0,16%.
Bien.
¿Está? Más o menos, póngale, si siendo generosos.
Estamos hablando del compromiso del Frente Amplio de alcanzar el 6% para la educación.
Claro, Miranda dijo ayer que estaban cerca del 4,9, o sea que sumándole un 0,2 estaríamos en 5,1, o sea, todavía muy lejos del 6% y quedaría un año para presupuestar para llegar al 6%.
Bueno, pero...
Che, si esperamos que hable a Story, porque a esta altura...
No, pero...
supongamos lo que dijo, lo que no dijo.
Con ese paraguas de tender hacia el 6%, con el 5,1
entra todo,
¿no?
Entra todo, sí.
En ese sentido.
Que justamente fue la, digamos, la triquiñuela del Congreso del Frente Amplio, de los grupos que no querían el 6%, por una disputa ahí. Entonces, la forma de saldarlo, entre comillas, porque más que saldarlo fue tirarlo para adelante, el conflicto, digamos, fue decir, usar esa fórmula de tender al 6%. Yo, cuando uno escucha a Miranda, por ejemplo, es muy categórico, no habla de tender al 6%. Él dijo ayer... para cumplir con el programa del Frente Amplio en su meta que establece destinar el 6% del PBI para la educación.
Eufemismo. O sea,
mucho más categórico.
¿A vos decías que te sorprendió la elección del impuesto aumentar o la herramienta recaudadora? Se había hablado mucho en la previa de que se iba a hacer presión para que se modificara la ley de inversiones, ¿no? Y sin embargo... Hay algún dato, pero no muy certero sobre eso.
Para eliminar exoneraciones,
sí. Sí, sobre los descuentos de IRAE que pueden hacer los inversores, ¿no? Que aguardan una modificación.
Ahora vamos a eso. Y en realidad, yo les estaba haciendo la cuenta de los egresos, ¿no? Y que nos daba 312. Entonces, ¿qué pasa? El Estado va a tener ingresos adicionales por el crecimiento del producto y la recaudación, por lo tanto, de 200 millones de dólares. Entonces le faltarían 112 millones de dólares para cerrar la cuenta esa.
Porque la idea es tener un déficit cero, ¿no? O sea, para no...
Bueno, la idea es reducir el déficit, en realidad.
No, por eso, tener déficit cero, digo, en esta discusión de presupuesto, para no tocar el objetivo, la meta del gobierno, bajar un punto el déficit fiscal, ¿no? O sea, un punto hasta cuando termine esta legislatura, digamos.
Sí, igual también cabía la posibilidad de que el gobierno, como decía Nicolás, redujera el déficit en la rendición de cuentas. Lo que dijo Astori ayer es que, si bien se equilibran, digamos, se equilibran ingresos y egresos,
sí,
o sea que no hay reducción de déficit, tampoco hay aumento de déficit en este escenario. Sin embargo, el gobierno planificaba reducir un punto del déficit a partir de la mejora de los resultados de las empresas públicas y de la reducción del gasto también y de la mayor eficiencia en el gasto de las empresas públicas.
Claro, claro.
Eso es un poco lo que dijo, pero en realidad no hay ningún compromiso concreto. O sea, ese compromiso del gobierno de bajar un punto del déficit fiscal... no está claro cómo se va a concretar.
Claro, pero puede venir por fuera, o sea, puede estar apuntando las baterías al rendimiento de las empresas públicas que redujeron gastos y aumentaron ingresos por estas mismas razones y también por vía tarifa.
De,
¿no?
De hecho, por ejemplo, en la entrevista de hace unos días en Búsqueda, Astori hablaba de que las empresas estaban contribuyendo con sus utilidades a un punto del producto ya, ¿no?
Claro.
O sea, que capaz que viene por ahí.
Por eso esa discusión que se preveía que se iba a dar, ¿se acuerdan que el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte, le proponía al gobierno bajar 0,5 el déficit y no un punto para recaudar más? En realidad esa discusión, si es que se da, no se va a dar dentro de la rendición, porque en la rendición el gobierno no proyecta una baja del déficit fiscal, entonces bueno, esa discusión con los recursos en la rendición no va a estar.
No está.
Pero respecto al tema de las inversiones que decía el Sapo, lo que tenemos es lo que publicó hoy el diario El País, que sostiene que en la reunión, recordemos, vamos un poco para atrás, hay una comisión creada con legisladores del Frente Amplio que está intercambiando opiniones con el Ministerio de Economía respecto a lugares de dónde obtener más recursos. Una de las posibilidades era eliminar las exoneraciones a los juegos de azar. Eso se concretó ayer y iba a estar aparentemente en la rendición. Otra posibilidad es que se había discutido es modificar las exoneraciones a las inversiones. En esas comisiones también se había discutido eso. Y aparentemente el gobierno, el Ministerio de Economía todavía no había dado ninguna señal. Es más, las señales habían sido para el otro lado. Decir, bueno, no, cuidemos este mecanismo de exoneración de inversiones porque, bueno, es útil para el país, porque fomenta las inversiones, etcétera. Sin embargo, aparentemente, según publica El País de fuentes de la reunión ayer, el Ministerio de Economía estaría dispuesto a modificar la ley de inversiones y sustancialmente modificarla, ¿no? Por lo menos por lo que publica El País hoy. Porque no solamente lo que se ha modificado hasta ahora son los criterios, ¿no? O sea, qué se le da mayores exoneraciones o qué se privilegia o qué se prioriza de los distintos proyectos, ¿no? Si es el empleo, si es la descentralización, etcétera. O sea, acá, según publica El País, no estarían cambiándose solamente los criterios, que se cambiarían los criterios, aparentemente, se modificarían un poco, sino que además se estaría dando una reducción sustancial de las exoneraciones, que básicamente, por lo que dice El País, dice que el IRAE, o sea, el descuento del IRAE que se le hace a los proyectos, bajaría del 60% al 40%. Yo no sé muy bien qué significa esto, disculpen que lo diga así, uh-huh. Porque en realidad depende un poco del proyecto y el criterio de exoneración del IRAE, que no es siempre el mismo, ¿no? A veces es, incluso hasta llega al 90%, a veces es menos del 60%. Entonces esta baja de 60 a 40 no sé bien a qué aplicaría, digamos, ¿no? Pero si se concretara, y bueno, hay que ver a qué aplica, una reducción del 20% en el descuento del IRAE es un montón, ¿no? Entonces sería una modificación sustancial y quizás un cambio de criterio del Ministerio de Economía de lo que ha venido llevando hasta ahora, porque hasta ahora ha defendido esa ley, ha dicho, bueno, no
la vamos a tocar.
No la vamos a tocar, sí. Por lo menos en ese aspecto, ¿no? Claro. De las exoneraciones, sí de los criterios, ¿no? Ese es el discurso del Ministerio de Economía y de ASTI, por ejemplo, que es el legislador.
Lo que filtró también El País es que van a priorizar las inversiones que se desarrollan en un plazo corto, ¿no? Ese va a ser el estímulo extra que se le piensa dar a partir de este proyecto.
Sí, y también dijo que se va a dar un estímulo por a las empresas que empleen a jóvenes y mujeres.
Ayer, cambiando los criterios. Ayer en sus respectivas cuentas de Twitter, dos economistas, ¿no? Javier Daedo, vinculado al Partido Nacional en su momento, ahora asesorando a Novik, y Hernán Bonilla, también vinculado nuevamente al Partido Nacional, hoy en realidad es un consultor independiente, privado, manejaban con preocupación el hecho de que el gobierno ya hiciera estos anuncios. Y ahora empezara la discusión en la bancada, porque entendían que deberían haber partido de más abajo para que después la discusión llegara a este nivel, ¿no? Es decir, bueno, el piso que pusieron, ahora viene una discusión para seguir aumentándolo, ¿no? Porque ahora van al Parlamento y dicen, bueno, pero y de acá y de acá. Entonces, dicen, quedaron con poco margen de negociación. Si hubieran arrancado con un anuncio más abajo de lo que anunciaron, después podían alcanzar estos 312 millones discutiéndolo dentro del Parlamento. Ahora el piso es este, el que estableció el gobierno. Se puede que la discusión sea por encima de esto, ¿no? Porque nadie va a discutir bajar. Bueno, salvo ASTI, capaz que todo el resto del Frente Amplio le va a decir, no, bueno, aumentemos acá, vamos a conseguir un poco más para acá, y ahí vendrá otra discusión en este mismo sentido,
¿no? Lo que parece claro, está bueno aclararlo, es que en realidad esto que publica El País, si se confirma, digamos, lo de la ley de inversiones y los cambios, por lo menos, por lo que tengo entendido, no iría dentro de la rendición de cuentas. O sea, sería extra paquete de rendición de cuentas, ¿no? Si se confirma, y hay que ver en qué momento también se hace eso. Y sí.
No, de todos modos, a propósito de lo que dice Juanchi, en realidad tenés un núcleo duro que no podés reducir. En todo caso, lo único que podés discutir es lo relativo en el gasto, digo, es a la educación, porque tenés lo de los militares, lo de las pasividades, lo del BROU, lo de los judiciales, son todos gastos que tenés que hacer en definitiva sí o sí.
Sí. Sí, lo que podés discutir es un aumento de tus ingresos.
Sí, está bien, sí.
Esa es la discusión. Obviamente no hay una discusión en el recorte del gasto, que lo que esperaban todos los que se indignan por cómo maneja la... Para el que se indigna de cómo maneja las cuentas el gobierno, esta semana fue la peor semana, porque el lunes el gobierno anunció una emisión de un bono global en pesos por primera vez, desindexado de la inflación, que colocó 1.250 millones de dólares en moneda nacional, que fue un éxito, porque aparte habla de la confianza, que eso es lo que dicen los economistas, ¿no? Habla de la confianza que le tienen al país los inversores y los tenedores, los que compran deuda uruguaya en el mundo, pero a la vez al día siguiente, eso fue el lunes, ¿no? Eso por lo menos se comunicó el lunes, al día siguiente hacen este anuncio de suba de impuestos que puede afectar, obviamente, la apertura económica, pero puede afectar también vía inflación. Ese bono que vos compraste en pesos no indexado.
Esa es la primera pregunta, ¿no?, que Gastón iba a responder, ¿no? Él va a decir, la emisión del lunes nada se va a ver afectada con este aumento de la tasa consular.
Él tiene la posibilidad de manejar eso a través de la política monetaria. Que no lo afecte.
Lo que enfatizó mucho Miranda ayer en la conferencia de prensa es que, en realidad, este tributo, si bien yo dije que me sorprendía, de hecho, lo que graba, más allá de la crítica por el tema de la apertura comercial, no está grabando ni los ingresos de las personas físicas, no está grabando las inversiones productivas. Eso lo destacó Miranda ayer, que en realidad afecta, digamos, a un sector, sí, en particular, pero no afecta a toda la población afecta a las inversiones productivas.
Es relativo, porque ahí se le puede plantear de vuelta a Miranda que eso es relativo. Es decir, no afecta al ingreso de la persona. Bueno, ya se aumentaron, ¿no? O sea, los impuestos a los ingresos de las personas, ya está, ya lo aumentaron la vez pasada. O sea, ya no se esperaba que no volviera.
Sí, eso no se esperaba.
No se esperaba, sí, porque si lo esperaba hubiera sido de vuelta un escándalo. Y que afecta a un sector, bueno, eso es justamente, es relativo, porque lo mismo, ¿no? Si todo esto se traduce, en definitiva, al bien final, o sea, todos los que están importando dicen, bueno, a mí me aumentaron el 3% o al 5%, perfecto, esto se lo pongo al producto cuando lo ponga en la góndola de un supermercado, en la tienda, bueno, entonces se lo traslado el precio a los consumidores, y están afectando el ingreso de los consumidores que compren, vamos a decir, vía aumento del producto final, su bolsillo, pero está, eso es lo que especulan los economistas ahora, después de conocer la noticia.
Dos cositas más. Que en realidad lo que va a ser interesante es ver la reacción de los países del Mercosur con esta medida, más allá de la reacción previsible, digamos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio o de economistas y analistas privados. Estaría bueno ver, bueno, qué dicen los países del Mercosur y si toman algún tipo de acción.
¿Y qué puede
ser
decir con el proteccionismo, ¿no?, que rampante?
Bueno, es que no es el caso ahora tampoco.
Que hemos tenido a lo largo de toda la historia del Mercosur, ¿no?
Claro,
arbitrariamente
no es el caso de Argentina ahora, lo que dice.
No ahora, pero bueno, pero Argentina hasta hace dos años, arbitrariamente decía qué productos entraban y qué no. Lo mismo pasa con Brasil, en determinados momentos de su ciclo productivo.
No, y hay cosas que igual el gobierno de Macri no ha desarmado en relación a lo que venía
hecho hay una estructura también impositiva que no se ha modificado mucho.
Natalia, ¿es verdad que estaba Fernando Amado ayer mirando la presentación de PowerPoint de Astori?
No.
Con una careta de Valle Ordóñez.
Salvo que estuviera ahí.
Porque eso es lo otro, ¿no?
Incógnito.
Hubo algunas declaraciones ya públicas, por ejemplo, Álvaro Delgado salió diciendo que no van a votar ningún impuesto, aumento de impuestos, pero tenemos que ver esos legisladores bisagra, ¿no? Los que le pueden dar la viabilidad de esta rendición de cuentas en el Parlamento, ¿no?
De estas medidas.
Caso Gonzalo Mujica, caso Fernando Amado, ¿no?
Sí. Ahí una cosita corta que me quedó pendiente, en realidad, que no dijimos. Lo mencionamos al pasar que se recuperaban, se restituían las partidas que se habían abatido en 2016. Y habría que recordar un poco cuáles son las que se abatieron. ¿Se acuerdan que hubo toda una discusión y que al final se restituyó porque se pensaba en un principio abatir las partidas de ANEP y de UDELAR? Bueno, después de toda la negociación en la interna del Frente Amplio, esas partidas no se abatieron. Cuando se decía abatir, a uno le quedaba la duda si efectivamente se iba a restituir esas partidas o no, porque en definitiva abatir es cortar, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se restituiría ahora son varias partidas destinadas a ministerios y también, por ejemplo, una partida del Plan Ceibal de 150 millones de pesos, una partida del Plan Ibirapitá de 100 millones, un programa de infraestructura metropolitana de 250 millones, si no recuerdo mal, algo para el dragado del río Uruguay y algo para ACE también. O sea, esas son partidas que se restituyen, pero después el resto de los organismos quedarían con el mismo presupuesto no habría incremento presupuestal, ¿no? Que ya vienen teniendo, por lo menos por lo que se anunció ayer.
Impecable, Natalia.
Ahí está Astori, ¿no? Atando todos los paquetitos. Uno
sí,
por
bueno,
acá, uno acá.
Sí. Mañana vamos a tener, digamos, números más confiables, ¿no? Porque básicamente lo que trasladó Astori ayer después de esta reunión con Miranda y con todos los legisladores y gente de bases es que hay que esperar. Porque la forma en que transmitió Miranda estos números. hizo que Astori prefiriera guardarse.
A mí me pegó, sí, momento... me pegó esa imagen, viste, imagínate, todos los periodistas, Miranda hablando, todos los periodistas atentos a Astori, de pronto termina de hablar Miranda, Astori se levanta y todos los periodistas atrás a Astori y Miranda solito ahí en la mesa, ¿no? ¿Me entendés? Sí. Con una de la, con uno del Sodre ahí. Disculpe, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta?
No, acá, perdón, Miranda, acá del portal del Frente Amplio.
Porque en un momento, en realidad, él había hablado de un incremento del gasto de 62 millones para la educación y en un momento dice, bueno, y el incremento del gasto de 112 millones, y bueno, ahí un periodista le repregunta, pero
60
y lo demás, claro, ahí va. Entonces, bueno, ahí fue que se generó un poco la confusión y él dijo, bueno, esperen un poco que el ministro baja a explicar.
Lo están desanudando a Miranda, durmió todo anudado de la cifra que dio ayer.
Nos vemos la semana que viene, Natalia.
Gracias, Natalia.